Bueno, muchas gracias. Habíamos dicho que íbamos a tratar de entender qué pasa, ¿no? En la mente de un asesino impiedoso, un chacal, un hombre que a sí mismo se define así.
Soy muy individualista, podríamos decir que soy un maldito lobo solitario.
Bueno, este es Roberto Carmona. ¿Quién es Roberto Carmona? Nos lo explica nuestro compañero Juan Federico.
Muy buenas tardes para todos. Realmente como un fantasma que se niega a ser olvidado, Roberto José Carmona regresó de la peor manera a la memoria de los cordobeses. Desde diciembre de 2022, su nombre resuena ya no solo como un múltiple asesino con 4 homicidios, posiblemente este viernes reciba la tercera condena a prisión perpetua, sino también porque desnuda como nunca antes se lo propuso a todo un sistema. Desde los 10 años, Carmona está bajo el ala del Estado. Es un monstruo criado por el Estado. A los 10 años, dice su biografía, primero en la provincia de Buenos Aires, luego en Córdoba, pero ya desde muy pequeño pasó por diversos institutos de menores, primero porque tenía una madre abandónica, después porque comenzó a incursionar en el delito, ya tenía una condena por robo, una prisión condicional, cuando en 1986 secuestró y asesinó a Gabriela Seppi. Dicen los conocedores, dicen los policías de la época, que la violó de manera salvaje, pero que esto no se pudo corroborar en el juicio porque los estudios forenses de aquel momento no permitieron avanzar, ya que el cuerpo estuvo abandonado durante varios días, hasta que finalmente, y bajo una asfixiante presión policial, Carmona terminó por confesar dónde había arrojado a Seppi. Luego, en la cárcel de San Martín I, asesinó a un preso, fue trasladado a una cárcel de Chaco, porque ya ninguna cárcel lo quería, asesinó a otro preso, y después comenzó un raid definitivamente insólito, un raid judicial. Fue a una granja donde vivía prácticamente en libertad en Corrientes, tuvo un altercado, volvió a una prisión en Chaco y a un juez se le ocurrió en 2014 que cada 3 meses podía viajar y quedarse 3 días en la casa de su mujer en Las Violetas. Este es Carmona, una persona que el lunes en la Cámara Octava del Crimen dijo: no, soy un lobo solitario. Yo no soy un depredador, y demostró no tener ningún tipo de remordimiento.
Bueno, ¿qué pasa por la cabeza de alguien que se autodefine así? ¿Saben qué? Lo tenemos en línea al doctor Mario Viñolo, un reconocidísimo forense, reconocidísimo psiquiatra que va a tratar de ayudarnos a entender un poco mejor esto. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes a todos.
Dígame, Mario, a ver, en su experiencia, ¿cómo la vida de una persona puede convertirla en un asesino a sangre fría, sin piedad, que no le importe? ¿Cómo hay que entender esto?
Bueno, convengamos que Carmona es un psicópata de libro. Hay muchos que intentan justificar que tuvo un padre alcohólico, una madre prostituta, y eso no justifica, porque si todos los hijos de alcohólico y prostituta serían psicópatas, el mundo estaría mucho peor de lo que está. Carmona es una persona que no tiene sentimientos, y como típico psicópata tiene una capacidad de simpatía o de seducción, pero no de empatía, empatía cero. Y los psicópatas, hay psicópatas que matan sistemáticamente con algún patrón, y está el psicópata que mata ante cualquier situación que a él le resulte desagradable, o sea, te cruzás y te mata, como lo ha demostrado, salvo el caso de Gabriela Seppi, que yo me acuerdo, yo era estudiante de medicina, y él, cuando ocurrió eso, estaba cursando psiquiatría en el hospital neuropsiquiátrico, y me llamaba la atención que lo traían a declarar en cámara Gesell o a hacer las pericias, y cuando salía había un montón de mujeres pidiéndole autógrafos. Y en una casa de fotografía por calle Alvear, en el centro, estuvo la foto de él tras las rejas mucho tiempo, una foto ampliada donde la gente paraba a mirarlo. O sea, y después tuve la oportunidad, estudiando medicina legal, de visitar el penal de San Martín, y yo conocí lo que era un equipo de CD ahí en el penal, en la celda de él, porque era el único que lo tenía, y eran regalos de admiradoras. Tiene un club de fan, incluso él hacía con los, bueno, como todos los psicópatas en la cárcel, con los guardiacárceles tenía buena relación, hasta hacía sorteos de las cosas que le regalaban con los guardiacárceles. Es una persona de lo peor que puede existir. Él dijo un chacal, pero vos fijate que en todos los juicios, hasta ahora en todos los homicidios que tuvo, ahí llega a decir que el taxista eligió entre la vida y el auto eligió entregar la vida. ¿Y él quién es para decidir por la vida del otro? Antes nunca declaró, se obtuvo siempre a declarar. ¿Pero qué pasa? A mí me tocó con otro preso de Córdoba que tenía 3 condenas por homicidio, y cuando yo le hacía las pericias por un homicidio de un policía en San Francisco, me decía, dice, yo pienso todo el día en cómo escaparme, y si tengo plata, dice, yo compro alguno, digo, a mí no me va a comprar, no, yo ya sé, ya averigüé de todos, dice, acá no puedo comprar a nadie, dice, pero con plata puedo hasta hacer volar un muro, y lo trasladan a encausado, hizo volar un muro con amigos de afuera, se escapó y lo agarraron enseguida, y está en esa cárcel de Chaco ahora. O sea, son personas que, pero en este caso, como ya está perdido por perdido, el psicópata necesita protagonismo, y él se puso a hacer un discurso narcisista, megalómano, egocéntrico, y mostrando como virtudes todo lo que hizo, y provocando al fiscal, al juez, al abogado litigante. O sea, son personas que necesitan su protagonismo, y ahora, como ya no puede, sabe que está condenado de por vida, toda su vida va a rondar en ser egocéntrico y que todos le presten atención, como está haciendo en el juicio. Mario, es más, ese corte de pelo así, es el largo de pelo estilo mesiánico, místico.
Sí, a eso justamente le quería apuntar, que me hicieron una lectura de esa imagen que él ofreció detrás de ese cubículo, ¿no? De esa jaula en la que estaba, ¿no? ¿Qué le sugirió a usted?
Vos fijate que cualquier persona que está siendo condenada, juzgada por un homicidio, generalmente oculta, dirige la vista para abajo, todo, él está en una actitud desafiante.
Muy altivo, ¿no? Muy altivo.
Altivo y desafiando a la prensa, cuando se va a la prensa desafiando a los jueces, al fiscal, incluso hasta provocándolos, una actitud provocativa. Eso lo hace ahora, en los otros juicios seguramente no lo hizo, porque siempre tienen el afán con su capacidad de seducción, los psicópatas, de zafar. Ahora ya está jugado por jugado, entonces el único motivo de vida que tiene es llamar la atención. Es más, siempre le gustó, es más, era una persona que, como te digo, tenía su club de admiradores, y eso puedo dar feo yo, cualquier persona que haya trabajado en el penal de San Martín, y ese, incluso ese dejarse el pelo largo, esa facie, como es del medioevo, y esa imagen del medioevo, y esa actitud desafiante mirando a todos y provocándolo, es típico de un psicópata. Una persona común que asesina no va a hacer eso, al contrario, tiene una conducta evitativa.
Justamente le quería preguntar, en el caso de esta persona, de Carmona, que es un psicópata, ¿se puede recuperar en algún momento? Porque estos patrones psicóticos vienen marcados desde pequeño.
No, no se puede recuperar. Y te corrijo, Geo, es psicópata. El psicótico es una persona que tiene una enfermedad y bueno, esos pueden ser tratados. El psicópata es un trastorno de la personalidad que puede venir de chico, pero se desarrolla más en la adolescencia. Y bueno, puede tener factores condicionantes como su vida no tan agraciada, pero yo te digo que en mi vida me tocó ver muchos psicópatas y como él habré visto 5 o 6, y incluso uno que a los 16 años ya tenía 3 homicidios, y yo le pregunto, ¿y vos qué? ¿Y matás? Y si no me gusta, te mato, dice, mi vida la tuya. Así, encima, desafiantes, provocadores, y la conducta de él fue típica. Ya, no, esto no tiene cura. Esto no tiene cura, no tiene recuperación, son personas que tienen que estar encerradas de por vida y con máxima seguridad. Incluso en el penal San Martín, una vez estaba el hospital militar, el hospital penal, que le decían que era la enfermería, y él salía a los recreos solo porque no congeniaba con los otros, hasta que después quiso manejar su pabellón, que fue cuando le costó la vida a otro preso, y en un momento dos presos se hacen los descompuestos y llevados en camilla, y cuando pasan por el patio quieren matarlo, y él salta, pero trepó como un gato las paredes. Entonces es una persona con un montón de habilidades mal usadas, ¿no? Pero son personas que tienen que estar de por vida encerrados. Además, me extraña las conductas. A los médicos nos hacen juicios de mala praxis por cualquier cosa. A los jueces que dejan una persona con visitas domiciliarias a una persona así, o como el juez Rossi en Entre Ríos, que le dio la libertad a pesar de todos los informes negativos, al que mató a Micaela. Entonces hoy, si no fuera por ese juez, Micaela estaría viva y nosotros no estaríamos haciendo juicio de la ley curso de la ley Micaela. Entonces la responsabilidad profesional cabe para todos, y es muy triste que estas personas, todas esas muertes también tienen un detonante, que es el mal accionar. Que gracias a Dios en Córdoba no pasa tanto esto, y no es que quiera quedar bien, pasará también, pero en Entre Ríos, en Buenos Aires, en todo el país, hay bueno, todos los presos que han largado en la pandemia, durante la pandemia, son personas que no pueden estar en libertad así, y menos recibir este tipo de condecoraciones y de beneficios, de venir a visitar a su esposa, ser trasladado, custodiado por un montón de guardacárceles que pagamos entre todos, mal custodiado, porque se escapó.
Doctor Viñolo, ¿cuál es su opinión de otras sociedades que han resuelto estos dilemas existenciales? Porque es muy difícil entender qué anida en la cabeza de estos seres, ¿no? Pero que yo veo mucha gente que reclama pena de muerte. ¿Qué piensa usted de eso? Porque hay estados en los Estados Unidos que casos como estos, perdón, muerto el perro, muerta la rabia, ¿se entiende?
Sí, muchos pensamos, pero muchos creen que muerto el perro perdía la rabia, como bien vos decís. El problema es que una en un país como el nuestro, donde estamos viendo todas estas cosas que termino de relatar, si instauraran la pena de muerte, seguro que te matarían a vos o a mí por decir lo que decimos, y estos tipos seguirían en la calle. Entonces necesitas, hay una película muy vieja, Verdugo de la Justicia, donde un grupo de jueces mandaban a matar a los que tenían que dejar libres por jurisprudencia o por alguna antecedente, y después los mandaban a matar hasta que se dan cuenta que por ahí mataban un inocente. En estos casos, lo mejor que yo he visto es Julio Alboreda Flores, que es un colombiano radicado en Canadá hace muchos años. Para este tipo de gente tienen cárceles especiales con muros de más o menos 60 centímetros y rejas, donde viven, no como en el Sheraton, pero en condiciones más humanas que en cualquier cárcel, pero entran ahí y nunca más en su vida van a salir. Y esto es lo que corresponde, yo creo, para esa gente. Pueden criticarme, pueden decir lo que quieran, porque muchas veces los derechos humanos son para los humanos que no son tan derechos, y las garantías para los que se portan mal. Y los que se portan bien no tienen ni derecho ni garantía. Entonces, en estos casos, más allá de lo que opinen muchos garantistas o gente de la calle, un tipo como esto, que tenga club de admiradores, es increíble. Pero bueno, la gente es cholula. Miramos Gran Hermano también, yo no lo veo.
Es así, bueno, ha sido claro, doctor.
Pero realmente lo que vos decís es cierto. No podemos decidir por la vida de otros, porque que decían erremos en uno sería muy triste. Pero sí, guardarlos para siempre, porque la sociedad no tiene derecho a estar en manos de esta gente que puede matar, porque si yo te puedo ver a vos y algo no me gustó y te puedo insultar, te puedo, no sé, empujar o denunciar, estos te matan.
Claro, directamente.
No sienten nada. Un psicópata no siente ninguna pena, ninguna. Es más, no sé si disfrutan o no, pero que no sienten ningún tipo de empatía, y para más, para agravarlo más, son muy seductores y a veces hasta simpáticos. Entonces, cualquiera cae en sus redes.
Muy, ¿no? Claro, bueno, doctor Mario Viñolo, agradecido como siempre, y seguramente el tema da para un debate mucho más amplio, más largo, que lo retomaremos con usted en cualquier momento. Le mandamos un saludo grande.
Gracias, un saludo para ustedes, y tengo mucha admiración. Bueno, vos, Julio, nos conocemos, pero por ellos también los conozco, los he visto en San Francisco en alguna visita, y bueno, los felicito, y bueno, y a disposición.
Muchas gracias, doctor, un abrazo grande. Estuvimos hablando con el doctor Mario Viñolo.